La nieve caía espesa y silenciosa sobre Mayfair en aquella víspera de Navidad de 1817, transformando a Londres en algo casi hermoso, casi perdonador. Eliswyn Haramir permanecía al borde del salón de baile de Lady Petton, observando cómo se desarrollaban las festividades ante ella, como una obra de teatro en la que no tenía papel. Los candelabros resplandecían con mil velas. Su luz se reflejaba en los vestidos de seda y las tiaras enjolladas, en las copas de champán alzadas, en medio de risas que ella nunca compartiría. Había aprendido en los 3 años transcurridos desde la muerte de Charles a hacerse pequeña, a situarse donde las sombras se acumulaban en la periferia de los grandes salones, a sonreír educadamente cuando le hablaban, pero nunca a imponer su presencia donde pudiera resultar incómoda. Una viuda joven era en el mejor de los casos una curiosidad, en el peor, un escándalo, particularmente una cuyo marido había muerto en circunstancias que el ton prefería no examinar demasiado de cerca. La orquesta inició un vals y las parejas comenzaron a formarse a lo largo del pulido suelo. Ellis la observaba con el desapego de alguien que presencia un ritual en el que nunca volvería a participar. Tenía 24 años y sus días de baile habían terminado. La sociedad lo había decidido por ella y ella lo había aceptado con la misma resignación con la que había aceptado todo lo demás que siguió a la muerte de Charles. Parece que asiste a un funeral en lugar de a un baile de Navidad. La voz provino de su lado, cálida e inesperadamente amable. Ellis se volvió para encontrar a una mujer mayor que la observaba con ojos inteligentes que parecían ver mucho más de lo que resultaba cómodo. Tendría unos 60 años, vestida con una seda color burdeos profundo que hablaba de riqueza sin ostentación, su cabello plateado dispuesto en un estilo elaborado que había estado de moda hacía una década, y que, de alguna manera, trascendía los caprichos del gusto actual. «Perdone», dijo Eliswyn rápidamente, «no pretendía parecer taciturna. El baile de Lady Petton es encantador. Es terriblemente aburrido y ambas lo sabemos». La mujer sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos austeros. «Soy Moranthy Ravenshaw, y usted es la joven a la que todo el mundo finge no mirar». El calor inundó las mejillas de Eliswyn. «No debería haber venido. Pensé que tal vez había pasado suficiente tiempo, pero veo ahora que me equivoqué. El tiempo es un remedio insuficiente para los pecados que la sociedad elige recordar». Lady Moranthy se acercó más, bajando la voz a un registro más íntimo. «Dígame, querida, ¿qué ha hecho exactamente para merecer un ostracismo tan decidido?» La franqueza de la pregunta sobresaltó a Eliswyn hasta llevarla a la honestidad. «Me casé por amor, en lugar de por conveniencia. Mi marido era un segundo hijo, con ingresos modestos y grandes deudas. Cuando murió, me quedé sin nada más que su nombre y la convicción de las malas lenguas de que yo había orquestado de alguna manera todo el asunto para mi propio beneficio. ¿Y lo había hecho? No». La palabra salió con más dureza de lo que Eliswyn pretendía. Amaba a Charles, tal vez tontamente, tal vez imprudentemente, pero genuinamente. Su muerte casi me destruye. Lady Morcanti la estudió durante un largo momento, y Eliswyn tuvo la inquietante sensación de estar siendo evaluada según criterios que no alcanzaba a comprender. Entonces la mujer mayor asintió como si estuviera satisfecha con lo que había encontrado. «Venga conmigo», dijo Lady Morcanti, tomando la mano de Eliswyn con sorprendente firmeza. «¿A dónde vamos? A remediar una injusticia». Antes de que Eliswyn pudiera protestar, se encontró siendo conducida a través de la pista del salón de baile. Las conversaciones tartamudearon y murieron a su paso. Los abanicos se abrieron para ocultar comentarios susurrados. Ellis sintió que cada ojo en la habitación se fijaba en ella con una intensidad que le erizaba la piel, pero Lady Morcanti avanzaba con la absoluta confianza de alguien acostumbrado desde hace mucho tiempo a la deferencia. Se detuvieron ante un hombre que estaba cerca de la orquesta, de espaldas a la sala, mientras hablaba con el director. Era alto, su cabello oscuro ligeramente demasiado largo para la moda actual, su ropa de etiqueta impecablemente confeccionada, pero llevada con la naturalidad de alguien que nunca consideraba su apariencia. Cuando se volvió ante la aproximación de Lady Morcanti, Eliswyn sintió que se le cortaba la respiración. Lo conocía, por supuesto. Todo el mundo en Londres conocía a Magnus Ravenshaw, duque de Thornwick. Tenía 32 años y ostentaba su título desde hacía una década, desde la muerte de su padre en un accidente de equitación. En ese tiempo había transformado las propiedades del ducado de respetables a formidables. Había servido en misiones diplomáticas en Viena y París y había mantenido una reputación de decoro tan absoluta que rozaba lo intimidante. También era, a pesar del desfile anual de madres esperanzadas que empujaban a sus hijas ante él, resueltamente soltero. «Madre», dijo, y había tanto afecto como cansancio en su tono. «¿Qué estás tramando?» «Nada inapropiado». La sonrisa de Lady Morantry era del todo demasiado inocente. «Simplemente deseo presentarte a la señorita Jaramir, o más bien a la señora Jaramir», aunque tengo entendido que prefiere su nombre de soltera en estos días. Los ojos grises del duque se desplazaron hacia Eliswyn y ella sintió todo el peso de su atención sobre ella. No era descortés, esa mirada, pero era minuciosa y desconcertantemente perceptiva. «Señora Jaramir», dijo él haciendo una ligera reverencia, «lamento que no nos hayan presentado antes. No nos hemos movido en los mismos círculos, su excelencia». Eliswyn mantuvo la voz firme, a pesar de la multitud curiosa que se acercaba. Un descuido que debería corregirse. La mano de Lady Morantry apretó a Ellis. «¿Por qué no bailas con mi hijo?» La sugerencia cayó en el salón de baile como una piedra en agua estancada, enviando ondas de choque a través de los invitados reunidos. Ellis oyó a alguien jadear. En algún lugar una mujer rió, un sonido agudo y cruel que cortó la música. «Lady Morcanti», comenzó Eliswyn, desesperada por retirarse antes de que esta amabilidad se transformara en una humillación mayor, «no podría de ninguna manera». «Sería un honor para mí», dijo el duque. La sencillez de su respuesta silenció el creciente murmullo de comentarios. Extendió su mano hacia Eliswyn, su expresión sin revelar nada de lo que pudiera estar pensando. Ella miró esa mano ofrecida como si fuera una trampa, que tal vez lo era. Aceptar sería volver a ponerse bajo el escrutinio de la sociedad. Rechazar sería insultar tanto al duque como a su madre. Lady Morcanti soltó la mano de Eliswyn, dándole un pequeño empujón hacia su hijo. «Adelante, querida. Muéstreles a todos lo tontos que han sido». Eliswyn puso su mano en la del duque. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y firmes, y él la condujo a la pista mientras el vals crecía a su alrededor. Era consciente de cada mirada, cada susurro, cada ceja levantada y expresión escandalizada. Pero cuando la mano del duque se posó en su cintura y comenzaron a moverse, el resto del salón pareció retroceder. «No tiene que hacer esto», dijo Eliswyn en voz baja mirándolo. «Su madre tiene buenas intenciones, pero esto solo alimentará los chismes. ¿Qué hablen?» Su voz era pausada, casi indiferente. «¿Sabe por qué mi madre la trajo ante mí? Confieso que no tengo ni idea, porque cree que paso demasiado tiempo preocupado por el deber y no lo suficiente viviendo». Una ligera sonrisa rozó su boca. «Puede que tenga razón». Giraron moviéndose a través de los pasos con una facilidad que sorprendió a Eliswyn. El duque era un bailarín excelente. Su guía era firme, pero no dominante, sus movimientos precisos sin ser mecánicos. Ella no había bailado desde que Charles murió y había olvidado la peculiar intimidad de ello, la forma en que un vals creaba su propio mundo privado dentro del espacio público. «Su madre es extraordinaria», dijo Eliswyn. «No parece importarle lo que piense la gente». «Oh, le importa. Simplemente se niega a dejar que sus opiniones dicten sus acciones». El duque los dirigió alrededor de una pareja más lenta, un rasgo que aparentemente yo no logré heredar. «Creo que lo está haciendo bastante bien en este momento». «¿Lo estoy haciendo?» Él la miró con repentina intensidad. «Dígame, señora Jaramir, ¿qué la trae al baile de Lady Piton esta noche? Por lo poco que sé de sus circunstancias, este no puede ser un entorno cómodo». La pregunta fue demasiado directa, demasiado honesta, y atravesó todas sus cuidadosas defensas. Pensé que tal vez si demostraba que aún podía participar en la sociedad, que aún podía comportarme correctamente, la gente podría eventualmente olvidar por qué me rechazaron en primer lugar. Veo ahora lo ingenuo que fue eso. O tal vez sea simplemente más valiente que la mayoría. El vals estaba terminando, pero el duque no hizo ningún movimiento para soltarla. ¿Puedo visitarla mañana? Ellis perdió un paso, tropezando ligeramente. El duque la sostuvo, su mano apretándose en su cintura. ¿Por qué haría eso? Porque me gustaría continuar nuestra conversación en un entorno menos propenso a las escuchas. La guió hacia el borde de la pista mientras la música se desvanecía. A menos que tenga objeciones. Ella tenía 1000 objeciones, cada una más sensata que la anterior. Un duque no visitaba a una mujer de reputación dudosa. Un duque ciertamente no visitaba a una viuda sin blanca a la que la sociedad había decidido colectivamente olvidar. Independientemente de lo que motivara su oferta, solo podía llevar a complicaciones que ella no estaba preparada para manejar. «Vivo en una casa muy modesta en Bloomsbury», dijo Elliswin, poniéndolo a prueba. 3 habitaciones encima de una sombrerería. Entonces me esforzaré por no llegar en mi carruaje más ostentoso». El duque se inclinó sobre su mano. «Buenas noches, señora Jaramir. Gracias por el baile». La soltó y se alejó, con la espalda erguida, aparentemente despreocupado por los susurros que siguieron a su partida. Lady Moranti apareció al lado de Ellis, con una expresión de satisfacción. «Bien hecho, querida. No se desmayó ni huyó, que es más de lo que muchas habrían logrado bajo tal escrutinio. ¿Qué ha hecho?», preguntó Elliswin, no sin amabilidad. «¿Por qué me eligió a mí?». «Porque reconocí en usted algo que yo misma poseí una vez. El valor de amar imprudentemente y la fuerza para sobrevivir a sus consecuencias». Lady Moranti palmeó el brazo de Elliswin. «¿Y por qué mi hijo necesita a alguien que le recuerde que la vida es algo más que libros de contabilidad y responsabilidades, se dé cuenta o no todavía?». Se alejó antes de que Ellis pudiera responder, dejándola sola una vez más al borde del salón de baile. Pero algo había cambiado. La gente seguía mirando, pero la calidad de su atención era distinta. La curiosidad había reemplazado a la condena. La especulación había atenuado el desprecio. Al bailar con ella, el duque de Thornwick había hecho una declaración, aunque lo que precisamente había declarado seguía sin estar claro. Ellis abandonó el baile poco después, caminando a casa por las calles cubiertas de nieve, en lugar de gastar dinero en un coche de alquiler. Su capa fina proporcionaba poca protección contra el frío de diciembre, pero agradecía la incomodidad. La anclaba, evitaba que saliera flotando en la extraña euforia que amenazaba con abrumar su buen juicio. El duque no llamaría mañana. Se despertaría y recordaría su posición, sus obligaciones, su reputación. Cualquier impulso que hubiera motivado su invitación se desvanecería a la fría luz del día y ella regresaría a su oscuridad familiar. Era mejor así, más seguro. Subió las estrechas escaleras hasta sus habitaciones, encendió una sola vela para conservar el aceite y se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad dormida. La nieve seguía cayendo, amortiguando el sonido, transformando lo familiar en algo extraño y nuevo. Ellis presionó su mano contra el cristal frío y se permitió recordar lo que se sentía al bailar, al ser vista, al importar. Solo por esta noche se permitiría esa pequeña indulgencia. Mañana volvería a ser sensata. El llamado del duque llegó precisamente a las 11:00 de la mañana siguiente. Elliswin lo oyó a través de las delgadas paredes de sus habitaciones y se convenció de que lo había imaginado. Nadie de importancia la visitaba. Sus pocos visitantes se limitaban a la esposa del clérigo, que ocasionalmente traía cestas de caridad, y a la señora Henderson, de la sombrerería de abajo, que a veces la invitaba a tomar el té. El llamado se repitió, más insistente esta vez. Ellis comprobó su reflejo en el pequeño espejo sobre su lavabo. Su vestido tenía 3 años. Estaba cuidadosamente mantenido, pero era obviamente anticuado. Su cabello oscuro estaba recogido de forma sencilla, sujeto con horquillas en un estilo que no requería la ayuda de una doncella. Parecía exactamente lo que era, una mujer de nacimiento noble, reducida a la pobreza digna. Abrió la puerta para encontrar no al duque, sino a un lacayo con la librea de Ravenshaw, sosteniendo una cesta grande cubierta con un paño blanco. «Señora Jaramir», el lacayo hizo una reverencia. «Su excelencia, el duque de Thornwick, le presenta sus respetos y solicita el honor de su compañía para un paseo esta tarde». Eliswyn miró la cesta. «¿Qué es esto?» Su excelencia pensó que podría disfrutar primero del desayuno. Regresará a las 2:00, si esa hora le resulta conveniente. El lacayo dejó la cesta dentro de su puerta, hizo otra reverencia y se marchó antes de que Ellis pudiera formular una respuesta. Se quedó mirando la cesta durante un largo momento antes de que la curiosidad venciera al decoro. Dentro encontró pan fresco todavía caliente del horno, mantequilla, mermelada, jamón frío, queso, uvas de invernadero y una tetera envuelta en toallas para mantenerla caliente. Una tarjeta descansaba encima, escrita con mano firme y masculina. Me di cuenta después de marcharme anoche de que había sido presuntuoso al invitarme yo mismo. Por favor, acepte esta pequeña ofrenda como disculpa y desayuno. M. Eliswyn se dejó caer en su silla con la tarjeta apretada en la mano. Esto era real. El duque no lo había olvidado ni se lo había pensado mejor. Tenía la plena intención de visitarla, de ser visto en su compañía, de continuar cualquier extraño experimento social que su madre hubiera iniciado en el baile de Lady Peyton. Debería negarse. Debería enviar una nota cortés rechazando su invitación y retirarse a la seguridad de la oscuridad. En lugar de eso, se encontró tomando el mejor desayuno que había tenido en meses, mientras catalogaba mentalmente su limitado vestuario, tratando de determinar qué vestido sería el menos humillante de llevar en presencia del duque. Precisamente a las 2:00 llegó su carruaje, no el más ostentoso, fiel a su palabra, pero aún así un vehículo de calidad evidente, tirado por caballos grises a juego que atraían miradas de admiración de los transeúntes. El propio duque bajó para ayudarla a subir, y Eliswyn vio a la señora Henderson observando desde el escaparate de la tienda de abajo con una expresión de franco asombro. «¿A dónde vamos?», preguntó Eliswyn mientras se alejaban de la acera. «A Hyde Park. Inicialmente pensé que podríamos conducir un rato y hablar sin la presión de paredes, muebles y tazas de té». El duque se recostó contra el asiento estudiándola. «Parece aprensiva. Estoy confundida», admitió Eliswyn. «Anoche pensé que tal vez simplemente estaba siendo amable, complaciendo el capricho de su madre. Pero esto...» Hizo un gesto hacia el carruaje, hacia la cuidadosa atención del conductor y el lacayo, hacia la calidad del vehículo mismo. «Esto sugiere algo más deliberado. Es deliberado». La expresión del duque era seria. «Seré honesto con usted, señora Jaramir. He pasado los últimos 10 años gestionando mis propiedades, cumpliendo obligaciones y... en general comportándome como debe comportarse un duque. He sido responsable, práctico y totalmente predecible. Esas suenan como cualidades admirables. Son cualidades asfixiantes». Lo dijo sin acaloramiento, pero con absoluta convicción. «Anoche, cuando mi madre la arrastró por aquel salón de baile, vi algo que no había visto en años. Vi a alguien que lo había arriesgado todo por amor y había sobrevivido a su pérdida. Alguien que acudió a un baile donde sabía que no sería bienvenida simplemente porque se negaba a renunciar a su derecho a existir en la sociedad. O alguien demasiado testaruda para aceptar la realidad», dijo Eliswyn en voz baja. «¿Testaruda o valiente?». «Tal vez sean lo mismo». Habían entrado en Hyde Park ahora, las ruedas del carruaje crujiendo en los senderos de grava bordeados de árboles desnudos. «Quiero conocerla mejor. Quiero entender qué le da a alguien ese tipo de valor. Y si la sociedad me condena por asociarme con usted, entonces tal vez finalmente entienda lo que significa vivir según mi propia conciencia en lugar de las expectativas de los demás». El duque sonrió, y ello transformó sus rasgos austeros en algo casi juvenil. «Mi madre me ha estado diciendo durante años que necesito preocuparme menos por el decoro y más por la felicidad. Empiezo a pensar que puede tener razón. Condujeron en silencio durante un rato. La tarde de invierno fría pero brillante, la luz del sol brillando en la nieve que aún se aferraba a los prados y árboles del parque. Otros carruajes pasaban junto a ellos, sus ocupantes estirando el cuello para ver quién se sentaba al lado del duque de Thornwick. Mañana las columnas de chismes estarían llenas de especulaciones. Al anochecer, cada salón de Mayfair estaría bullendo con teorías y conjeturas. «Hábleme de su marido», dijo el duque eventualmente. La petición sorprendió a Eliswyn. La gente no preguntaba por Charles. Susurraban sobre él, especulaban sobre él, tejían elaboradas teorías sobre su muerte y la implicación de ella, pero nadie le pedía realmente que hablara de él directamente. «Charles era amable», comenzó ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «Era un segundo hijo sin más perspectivas que las que pudiera ganar con su propio esfuerzo, y se le daba fatal ganar cualquier cosa. Tenía planes e ideas, ninguno de los cuales llegó a buen puerto. Éramos desesperadamente pobres incluso antes de casarnos. Yo lo sabía y lo elegí de todos modos. Porque lo amaba», confirmó Ellis. «Su familia lo desheredó por casarse por debajo de su posición. Mi familia me desheredó por casarme con un cazafortunas. No teníamos nada más que el uno al otro, y durante un año eso fue suficiente». «¿Cómo murió?» La pregunta fue directa, pero no cruel. Eliswyn miró hacia el parque, hacia los otros carruajes que pasaban, hacia el mundo continuando sus movimientos ordinarios, mientras ella profundizaba en un dolor extraordinario. Fue a reunirse con alguien por una oportunidad de inversión. «Una cosa segura», lo llamó, aunque nada era seguro con Charles. Se suponía que regresaría al anochecer, pero no lo hizo. Lo encontraron a la mañana siguiente en un callejón cerca de los muelles. Había sido asaltado y golpeado. El magistrado dijo que era un crimen bastante común en esa parte de Londres. «Pero usted no cree eso». Ellis se volvió para mirar al duque, sorprendida por su percepción. «Creo que lo atrajeron allí deliberadamente. Creo que alguien le prometió dinero, sabiendo que estaba desesperado por conseguirlo, sabiendo que correría riesgos tontos para obtenerlo, pero no tengo pruebas y a nadie le importó lo suficiente como para investigar más a fondo. Un segundo hijo casado con una mujer sin conexiones resulta ser un cadáver sin importancia». El duque guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era cautelosa. «Se culpa a sí misma. Me casé con un hombre que no podía mantenerme y luego le guardé rencor por sus fracasos. Lo presioné para que buscara oportunidades, para que se arriesgara, para que demostrara su valía. Si me hubiera conformado con la pobreza, tal vez todavía estaría vivo. Si la sociedad hubiera sido menos cruel, ambos habrían tenido una oportunidad». La mano del duque se movió como para tocar la de ella, luego se retiró. «La culpa no es suya, sino de un sistema que exige que nos casemos por conveniencia, en lugar de por afecto. Suena como un radical. Tal vez me esté convirtiendo en uno». Volvió a sonreír, esa expresión sorprendente que lo hacía parecer más joven y accesible. «Mi madre estará encantada». Continuaron su paseo hasta que el sol de invierno comenzó a hundirse hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas que parecían demasiado hermosos para la estación. El duque habló de sus propiedades, de sus viajes al extranjero, de sus frustraciones con el Parlamento y de sus esperanzas de reforma. Ellis se encontró respondiendo con una honestidad que no había practicado en años, hablando de su infancia, de su breve matrimonio, de sus intentos de construir algún tipo de vida a partir de las ruinas que Charles había dejado atrás. Cuando regresaron a Bloomsbury, el propio duque la ayudó a bajar del carruaje. «¿Puedo volver a visitarla?» «Su excelencia». «Magnus», corrigió él suavemente. «Si vamos a ser amigos, debería usar mi nombre. No podemos ser amigos. Usted es un duque, y yo soy alguien a quien encuentro fascinante». Lo dijo con sencillez, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Mañana a la misma hora». Ellis sabía que debía negarse, sabía que esto solo podía terminar en decepción o escándalo, o ambas cosas. Pero parada allí en la luz que se desvanecía, con su mano todavía cálida por el toque de él, se encontró asintiendo. «Mañana», aceptó. Él se alejó, dejándola parada en la calle, mientras la señora Henderson y medio vecindario observaban desde sus ventanas. Ellis Wynn subió las escaleras hacia sus habitaciones, sintiéndose a la vez eufórica y aterrorizada, sabiendo que lo que fuera que había comenzado anoche en el baile de Lady Petton no mostraba signos de terminar pronto. El duque la visitó todos los días durante una semana. A veces paseaban por Hyde Park, a veces caminaban por el Museo Británico, examinando antigüedades mientras discutían sobre historia y filosofía. Una vez la llevó al teatro, sentándose en su palco privado, mientras la sociedad jadeaba y especulaba abajo. Lady Morcanti apareció al cuarto día, llegando en su propio carruaje para recoger a Ellis Wynn para el té en la casa Ravenshaw. La mansión era todo lo que Ellis Wynn esperaba, elegante, imponente, llena de generaciones de riqueza y gusto acumulados. Pero Lady Morcanti no la llevó a un salón formal, sino a una pequeña y cómoda estancia con vistas a los jardines. «Quería ver cómo lo estaba llevando», dijo Lady Morcanti, sirviendo té en delicadas tazas de porcelana. «Mi hijo tiene tendencia a la intensidad. Una vez que decide un curso de acción, lo persigue con una determinación inquebrantable. ¿Es eso lo que soy? ¿Un curso de acción? ¿Es usted una revelación?» Lady Morcanti sonrió. «No he visto a Magnus tan animado desde antes de que muriera su padre. Sea lo que está haciendo, por favor, continúe. No estoy haciendo nada. Hablamos, eso es todo, sobre libros y arte y política». Y Ellis Wynn se detuvo, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado en compañía del duque, cuántas horas de conversación habían transcurrido entre ellos, y se está enamorando de él. Las palabras flotaron en el aire entre ellas. Ellis quiso negarlo, reírse de ello como una sugerencia absurda, pero los ojos de Lady Morcanti eran demasiado perspicaces, demasiado amables. «No importa lo que yo sienta», dijo Ellis Wynn finalmente. «Él es un duque. Yo soy una viuda sin dinero, sin familia y con una reputación que me hace inadecuada para cualquier cosa que no sean casos de caridad y piedad. Magnus no siente piedad por usted». Lady Morcanti dejó su taza de té. «Déjeme decirle algo sobre mi hijo. Su padre era un hombre bueno, pero rígido. Creía absolutamente en el deber, en la jerarquía, en el mantenimiento del orden adecuado de las cosas. Magnus aprendió bien esas lecciones, tal vez demasiado bien. Durante años ha sido el duque perfecto, el hijo perfecto, el ejemplo perfecto de responsabilidad aristocrática. Todavía lo es. No, querida, se está convirtiendo en algo mejor. Se está volviendo humano». Lady Morcanti se inclinó hacia adelante. «Ha despertado algo en él que temía que se hubiera perdido, la capacidad de elegir su propio camino en lugar de seguir el trazado para él. No lo desanime. No se retire porque piense que no es lo suficientemente buena. Es usted exactamente lo que él necesita. Y lo que él necesita puede destruirlo». La voz de Ellis fue más aguda de lo que pretendía. «Cada vez que nos ven juntos, los chismes empeoran. La gente dice cosas terribles de ambos. Con el tiempo eso dañará su reputación, su posición, todo lo que ha trabajado por construir. Entonces que arda». La expresión de Lady Morcanti era feroz. Si su posición le exige abandonar a las personas que le importan simplemente porque la sociedad las considera indignas, entonces no vale la pena preservarla. «Mi hijo necesita aprender que hay cosas que importan más que la reputación». Su conversación fue interrumpida por un sirviente que anunciaba que el duque había regresado a casa. Apareció momentos después, todavía con su ropa de montar, con el cabello alborotado por el viento y el color encendido por el ejercicio. «Madre», dijo inclinándose ante Lady Morcanti antes de volverse hacia Ellis Wynn, «no sabía que vendría hoy. Si lo hubiera sabido, habría hecho arreglos para estar aquí. Vine a robarle a su amiga para el té», dijo Lady Morcanti, levantándose. «Pero ahora que está aquí, los dejaré a ambos con su conversación. Ellis, debe visitarnos de nuevo pronto. Encuentro su compañía refrescante». Se marchó en un crujido de seda, dejando a Ellis Wynn sola con el duque. Él se acercó a la ventana, mirando los jardines de invierno con una expresión que ella no pudo leer. «Mi madre la aprueba», dijo finalmente. «Rara vez aprueba a nadie. está preocupada por usted. Siempre está preocupada por mí. Supongo que es parte de ser madre. Se volvió para mirarla. Tengo que decirle algo. Hay un baile en la casa Devonshire la semana que viene. El evento social más importante de la temporada navideña. Me gustaría que asistiera como mi invitada. Ellie sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no soy bienvenida en la casa Devonshire. Porque aparecer allí como su invitada crearía un escándalo. Porque... Se detuvo, buscando palabras adecuadas a la magnitud de lo que él sugería. «Porque tiene miedo», dijo el duque suavemente. «Sí, estoy aterrorizada». Ellie se puso de pie, necesitando moverse. «Cada día que me visita, cada vez que nos ven juntos, los chismes empeoran. La gente dice que lo he seducido, que lo estoy usando por dinero, que no soy mejor que una cortesana. Si voy a la casa Devonshire del brazo de usted, dirán que he completado mi campaña para atrapar a un duque. Que lo digan. No entiende lo que está arriesgando. Su reputación, su posición no tienen sentido si no puedo usarlas para defender a alguien que me importa». El duque se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No soy ciego a los chismes, Eliswyn. Oigo lo que dicen de usted, de nosotros, pero me niego a dejar que su estrechez de miras dicte mis acciones. Usted merece asistir a los bailes, merece bailar y reír y participar en la sociedad. Y quiero ser yo quien esté a su lado cuando lo haga. Esto no se trata de lo que yo merezca, se trata de lo que es práctico, de lo que es sabio. He sido práctico y sabio durante 10 años, y me ha hecho miserable». Su agarre se apretó sobre las manos de ella. «Por favor, venga conmigo a la casa Devonshire. Permítame mostrarle a la sociedad que la elijo a usted, que sus opiniones no tienen poder sobre mis decisiones». Ellis lo miró, a la ferviente intensidad en sus ojos grises, y sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Lo decía en serio, cada palabra. Lo arriesgaría todo, su reputación, su posición, el respeto de sus pares, solo para dejar claro el valor de ella. Era el gesto más insensato, romántico e imposible que jamás había presenciado. «No tengo nada apropiado que ponerme», dijo finalmente, su resistencia desmoronándose. El duque sonrió. «Eso, al menos, es un problema que puedo resolver». El vestido llegó 3 días antes del baile de la casa Devonshire, entregado por una modista nerviosa y su asistente, que manejaban las capas de seda y encaje como si transportaran las joyas de la corona. Eliswyn contempló la creación extendida sobre su estrecha cama, incapaz de conciliar su belleza con la realidad andrajosa de sus habitaciones. Era del color de la medianoche invernal, un negro azulado profundo que brillaba con hilos de plata cuando la luz lo captaba adecuadamente. El corpiño era ajustado, diseñado para enfatizar la figura femenina sin caer en la impropiedad. La falda caía en elegantes capas, cada una bordeada con un delicado bordado que debió llevar semanas completar. Guantes a juego, zapatillas y un bolso de mano completaban el conjunto. «Su excelencia fue muy específico con el diseño», dijo la modista, observando la reacción de Eliswyn con interés profesional. «Dijo que necesitaría algo que impusiera respeto al tiempo que desafiara las expectativas». «Es demasiado», susurró Eliswyn. «No puedo aceptar esto de ninguna manera. Tendrá que discutir eso con su excelencia. Mis instrucciones eran simplemente asegurar que el ajuste fuera perfecto». La modista hizo un gesto a su asistente. «¿Procedemos con la prueba?». Una hora más tarde, Eliswyn se paró ante su pequeño espejo, tratando de reconocerse. El vestido la transformaba de una mujer que la sociedad había olvidado en alguien que exigía atención. El color resaltaba la cualidad luminosa de su piel, hacía que sus ojos oscuros parecieran más grandes y llamativos. El corte enfatizaba curvas que había aprendido a ocultar bajo prácticos vestidos de día. Se veía, se dio cuenta con asombro, hermosa. «Su excelencia tiene un gusto excelente», dijo la modista con satisfacción. «Será la envidia de todas las mujeres en la casa Devonshire». Después de que la modista se marchara, Eliswyn se sentó a su ventana con el vestido puesto, viendo cómo la nieve comenzaba a caer de nuevo sobre Londres. El duque había prometido recogerla a las 8:00 de la noche del baile. Tenía aproximadamente 72 horas para reunir el valor para la que, sin duda, sería la noche más desafiante de su vida. La señora Henderson apareció esa noche con té y una expresión de emoción apenas contenida. «Toda la calle no habla de otra cosa», anunció acomodándose en la única silla de Elliswyn. «Un duque cortejando a una de mis inquilinas. Es como algo salido de una novela». «No me está cortejando», corrigió Elliswyn, aunque las palabras sonaron huecas incluso al decirlas. «Somos amigos. Los amigos no encargan vestidos de baile que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en un año». Los ojos de la señora Henderson brillaron. «Oh, no parezca tan preocupada, querida. Creo que es maravilloso. Ese joven necesita a alguien que lo sacuda de sus modales de duque correcto, y usted es la persona ideal para hacerlo. No soy nadie, una viuda que vive encima de una sombrerería. Es alguien que amó profundamente y sobrevivió a una gran pérdida. Eso no es nada». La señora Henderson sirvió el té con eficiencia experimentada. «Ahora hábleme de ese baile. ¿Qué es lo que más le preocupa?» Elliswyn rió a su pesar. «Todo. El hecho de que entraré en una sala llena de gente que ha pasado 3 años fingiendo que no existo. La certeza de que mi presencia causará un escándalo. El conocimiento de que estoy arriesgando la reputación del duque por el bien de mi propio orgullo. Y la posibilidad de que se esté enamorando de él». La pregunta quedó flotando en el aire. Ellis envolvió sus manos alrededor de su taza de té, buscando calor contra el escalofrío que nada tenía que ver con el clima. «Eso es lo que más», admitió en voz baja, «porque sé cómo termina esta historia. Los hombres como Magnus Ravenshaw no se casan con mujeres como yo. Pueden bailar con nosotras, pasear con nosotras, incluso defendernos de la crueldad de la sociedad. Pero al final, el deber gana, siempre gana. Tal vez esta vez no sea así». La voz de la señora Henderson era suave. «Tal vez esta vez el amor sea suficiente». La noche del baile llegó con la inevitabilidad del amanecer. Elliswyn pasó el día en un estado de ansiedad apenas controlada, alternando entre ensayar respuestas amables a los insultos anticipados y considerar seriamente huir de Londres por completo. Cuando el carruaje del duque llegó a las 8:00, casi envió el mensaje de que no se encontraba bien. En lugar de eso, bajó las escaleras con su vestido azul medianoche, con la cabeza alta y las manos firmes a pesar del miedo que amenazaba con abrumarla. El duque esperaba abajo, resplandeciente en traje de etiqueta formal, su expresión transformándose cuando la vio. «Está deslumbrante», dijo simplemente. «Estoy aterrorizada, ya somos dos». Le ofreció su brazo y ella lo tomó, sacando fuerzas del calor sólido de su presencia. «Pero nos enfrentaremos a ello juntos». El trayecto hasta la casa de Devonshire fue a la vez demasiado corto y demasiado largo. Magnus habló de cosas sin importancia: el tiempo, una obra nueva en Covent Garden, mejoras que planeaba para su propiedad de campo, intentando claramente distraerla de su creciente temor. Ellis agradeció el esfuerzo, aún sabiendo que nada podía prepararla realmente para lo que la aguardaba. La casa Devonshire resplandecía de luz, sus ventanas brillando doradas contra la oscuridad invernal. Los carruajes se alineaban en la calle, descargando invitados en una procesión resplandeciente de sedas y joyas. Elliswyn los observaba subir las escaleras, riendo y charlando con la soltura de personas seguras de su posición social, y sintió una oleada de anhelo tan intensa que resultó casi dolorosa. Ella había sido una de ellos una vez, antes de Charles, antes del escándalo, antes de aprender con qué rapidez la sociedad podía dar la espalda a quienes no cumplían con sus exigentes estándares. «Podemos irnos», dijo Magnus en voz baja. «Si esto es demasiado, si has cambiado de opinión, podemos simplemente irnos. Te llevaré a casa y buscaremos otra forma de demostrar nuestro punto». Elliswyn lo miró, viendo la preocupación genuina en sus ojos grises, en la forma en que se mantenía erguido, dispuesto a defenderla de lo que fuera necesario. En ese momento, comprendió que la señora Henderson tenía razón. Se estaba enamorando de él. Tal vez ya se había enamorado, y eso hacía que lo que estaban a punto de hacer fuera tanto más significativo como más peligroso. «No», dijo con firmeza, «no huiré. Pasé 3 años haciéndome invisible, aceptando el juicio de la sociedad como si lo mereciera. Esta noche elijo ser vista». El duque sonrió, una expresión de tal orgullo y admiración que Eliswyn sintió que su resolución se fortalecía. «Entonces démonos algo que ver». Subieron las escaleras juntos, con la mano de Eliswyn apoyada en el brazo de Magnus. El duque y la duquesa de Devonshire lo recibieron en la cima, ocultando cuidadosamente su sorpresa al ver a Eliswyn tras sonrisas educadas. «Thornwick», dijo el duque de Devonshire, estrechando la mano de Magnus, «encantado de que hayas podido asistir. Y señora Jaramir, qué sorpresa tan agradable». Las palabras eran corteses, pero Eliswyn oyó la pregunta subyacente. «¿Qué hace usted aquí? ¿Con qué derecho está en mi vestíbulo?» «El placer es mío, su excelencia», dijo Eliswyn, igualando su cortesía con la propia. «Gracias por recibirme». Entraron en el salón de baile, y la conversación tropezó, vaciló y murió. Las cabezas se volvieron, los abanicos se abrieron de golpe, los susurros siseaban entre los invitados como el viento entre las hojas secas. Eliswyn sintió que cada ojo en la habitación se clavaba en ella con una intensidad que le erizaba la piel. Había olvidado en 3 años de invisibilidad lo que se sentía al ser el centro de atención, al saber que cada palabra, gesto y expresión estaba siendo evaluado y juzgado. Era a la vez embriagador y aterrador. Magnus la guió por el perímetro del salón, saludando con natural confianza. Algunos invitados correspondieron con calidez genuina, otros ofrecieron rígidos asentimientos antes de alejarse apresuradamente, claramente incómodos de ser vistos conversando con el duque y su escandalosa acompañante. «Lo estás haciendo de maravilla», murmuró Magnus. «La mitad de las mujeres aquí tienen envidia de tu vestido y la otra mitad de tu compostura». «Estoy gritando por dentro». «Lo sé, yo también». Él apretó su mano suavemente. «¿Te gustaría un poco de champán? El alcohol hace que la mayoría de las obligaciones sociales sean más soportables». Antes de que pudiera responder, apareció Lady Moranty, resplandeciente en seda esmeralda, con una expresión de feroz satisfacción. «Aquí están ambos». Empezaba a pensar que habían perdido los nervios. Besó la mejilla de su hijo antes de volverse hacia Eliswyn. «Ese vestido es la perfección. Magnus, tienes mejor gusto del que te atribuía. Madre, por favor, intenta no escandalizar a toda la sala antes de que llevemos aquí 10 minutos. ¿Dónde está la diversión en eso?» Lady Moranty entrelazó su brazo con el de Ellis. «Ven, querida, vamos a presentarte a algunas personas que no son completos idiotas». Procedió a hacer exactamente eso, abriéndose paso entre la multitud con la autoridad absoluta de alguien que había navegado por las complejidades de la sociedad durante décadas. Presentó a Eliswyn a reformadores y radicales, a poetas y filósofos, a personas que se preocupaban más por las ideas que por el decoro. En una hora, Eliswyn se encontró participando en animadas discusiones sobre todo, desde la emancipación católica hasta el último escándalo de Lord Byron. «Eres un talento natural», dijo Lady Moranty cuando finalmente hicieron una pausa. «Sabía que lo serías. Esta es tu gente, Eliswyn, los que piensan en lugar de simplemente seguir». «Pero no son mi gente, son los suyos y me hablan porque usted me trajo aquí. Te hablan porque eres interesante». La presentación simplemente proporcionó la oportunidad. Lady Moranty tomó 2 copas de champán de un lacayo que pasaba. «Ahora bebe esto y relájate, lo peor ya ha pasado». Pero lo peor, como resultó ser, apenas comenzaba. El duque de Worthington se acercó con 3 de sus amigos. Todos ellos jóvenes conocidos por su comportamiento disoluto y su ingenio mordaz. Eliswyn reconoció el peligro de inmediato. Vio el brillo malicioso en los ojos de Worthington, pero antes de que pudiera retirarse, él ya estaba hablando. «Thornwick, viejo amigo, debo decir que sigues sorprendiéndonos a todos». La sonrisa de Worthington era afilada como un cristal roto. «Primero bailas con una Donady en el baile de Lady Peyton, Luego la paseas por Hyde Park y ahora la traes a la casa Devonshire. Uno casi se pregunta cuáles podrían ser tus intenciones. «Mis intenciones son asunto mío», dijo Magnus con calma. por supuesto, pero seguramente entenderás la preocupación de la sociedad. Después de todo, la señora Jaramir aquí presente tiene todo un historial». Worthington se volvió hacia Eliswyn con una expresión de falsa simpatía. «¿Cómo la trata la viudez, querida? Me imagino que debe ser un reto, dadas las circunstancias de la desafortunada muerte de su marido». «El duque de Worthington está intentando provocarte», dijo Lady Morancy con calma, cerrando su mano sobre el brazo de Eliswyn. «No le des la satisfacción de una respuesta». «Solo estoy conversando», protestó Worthington. «Seguramente no hay nada malo en preguntar por el bienestar de la señora Jaramir, a menos que, por supuesto, haya algo en su pasado que prefiera no discutir». La implicación quedó suspendida en el aire como veneno. Eliswyn sintió que la rabia crecía en su pecho, caliente y amarga. Pero antes de que pudiera desatarla, Magnus dio un paso adelante, su expresión transformada en algo frío y peligroso. «Creo que le debes una disculpa a la señora Jaramir». «¿Una disculpa?» Worthington se rió. «¿Por qué?» «Por reconocer hechos que todos en esta sala ya conocen, que se casó con un cazafortunas que se hizo matar persiguiendo dinero, que ahora se ha unido convenientemente al par más rico y soltero de Londres». «Es suficiente». La voz de Magnus cortó el murmullo creciente de la conversación. «Se disculpará con la señora Jaramir o tendrá que rendirme cuentas a mí». La amenaza era inconfundible. La sonrisa de Worthington vaciló. Sus amigos de repente encontraron razones para examinarse los zapatos. A su alrededor, el salón de baile se había quedado en silencio, cada invitado esforzándose por oír lo que sucedería a continuación. «No pretendía ofender», dijo Worthington finalmente, con tono huraño. «Si la señora Jaramir tomó mis palabras a mal, me disculpo». Fue una «no disculpa», redactada cuidadosamente para evitar una contrición genuina. Pero Magnus la aceptó con un breve asentimiento. Worthington se retiró, seguido por sus amigos, y gradualmente la conversación se reanudó, aunque el daño estaba hecho. La agradable ficción de que Eliswyn podría ser aceptada se había hecho añicos, reemplazada por la dura realidad de que muchos en esa sala nunca la verían como otra cosa que una intrusa. «Deberíamos irnos», dijo Eliswyn en voz baja. «Esto fue un error. No nos vamos». Magnus tomó su mano, llevándola hacia el centro del salón donde las parejas se formaban para el siguiente baile. «Vamos a bailar y vamos a disfrutar y vamos a demostrar a todos aquí que sus opiniones no valen nada. Magnus, baila conmigo». No fue una petición. Ellis se dejó llevar a la pista mientras comenzaba un vals. La misma música que había sonado en el baile de Lady Piton 3 semanas antes, cuando comenzó todo este extraño viaje. La mano de Magnus se posó en su cintura, su otra mano sujetó la de ella y empezaron a moverse. «Lo siento», dijo él suavemente. «Pensé que si te traía aquí, si mostraba a la sociedad que te aceptaba, ellos seguirían mi ejemplo. Fui ingenuo». «Fuiste optimista. Hay una diferencia». Ellis lo miró viendo la frustración en sus ojos. «Lo que Worthington dijo de mí y de Charles, la gente lleva diciendo cosas así 3 años. He aprendido a soportarlo». «No deberías tener que soportarlo». «Nada de esto es culpa tuya, ¿no?». Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. «Elegí casarme con Charles sabiendo lo que costaría. Elegí amar a alguien que la sociedad consideraba indigno. Cada consecuencia que siguió fue resultado directo de mis elecciones». «Entonces la sociedad se equivoca». Magnus la acercó un poco más, rompiendo las reglas de la distancia adecuada en el baile. «Escúchame, Eliswyn, lo que Worthington dijo esta noche, lo que todos piensan, se basa en prejuicios y en la adherencia rígida a reglas que no sirven para nada más que mantener jerarquías artificiales. Amaste a tu marido, sufriste su pérdida. Esas son experiencias humanas, no fallos morales. Pero me hicieron vulnerable, me hicieron». Se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento. «Te hicieron real, Su voz era feroz. Cada otra mujer en esta sala ha sido preparada cuidadosamente para ser un adorno perfecto para la sociedad. Se les ha enseñado a ocultar sus emociones, reprimir sus opiniones y presentar una fachada de elegante vacío. Tú eres diferente. Has vivido y amado y sufrido, y se nota. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. El vals giraba a su alrededor y Ellis Wynn se encontró atrapada en la intensidad de su mirada, en la convicción de sus palabras. Quería creerle, quería aceptar que sus experiencias tenían valor en lugar de ser simplemente fuentes de vergüenza. Pero 3 años de aislamiento le habían enseñado a desconfiar de la esperanza. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. «¿Por qué haces esto?». La pregunta pareció sorprenderlo. Sus pasos vacilaron ligeramente antes de recuperarse, guiándola en un giro. Cuando habló, su voz era cautelosa, como si navegara por terreno traicionero. «Quiero que entiendas que importas, que tu presencia en la sociedad tiene un valor más allá de lo que otros elijan reconocer. Quiero». Se detuvo y luego pareció tomar una decisión. «Quiero que consideres la posibilidad de que seamos algo más que amigos». A Ellis Wynn se le cortó la respiración. El salón pareció alejarse, dejándolo solo a ellos dos, moviéndose en el espacio al ritmo de una música que ella ya no podía oír bien. «No puedes decir eso en serio». «¿Por qué no?». «Porque eres viuda». «Porque te falta fortuna». «¿Porque la sociedad lo desaprueba?». Él sonrió con una calidez que le dolió en el corazón. «Estas son precisamente las razones por las que debería ser cauteloso. También son precisamente las razones por las que me siento atraído por ti. Me has enseñado que hay cosas más importantes que el deber y la reputación, que el amor real, apasionado y complicado, vale cualquier precio que la sociedad exija». «Magnus, no puedo». Ellis luchó por encontrar palabras adecuadas a la enormidad de lo que sugería. «Eres un duque. Necesitas casarte con alguien apropiado, alguien que pueda darte herederos, gestionar tus propiedades y representar a tu familia adecuadamente. Yo no puedo ser esa persona. No quiero a esa persona. Te quiero a ti». El vals terminaba. Las parejas empezaban a separarse y a dirigirse a los bordes de la pista. Magnus sostuvo a Ellis Wynn un momento más de lo que permitía el decoro, con sus manos cálidas a través de los guantes de ella, con una expresión de absoluta certeza. «Piénsalo», dijo finalmente. «Es todo lo que pido. Piensa en la posibilidad de que construyamos algo real juntos». La soltó, le ofreció el brazo y la sacó de la pista. Ellis Wynn pasó el resto de la noche aturdida, respondiendo automáticamente a las conversaciones mientras su mente repasaba las implicaciones de lo que Magnus había dicho. Él quería cortejarla, tal vez incluso casarse con ella. Era una locura. Era imposible. También era la oferta más tentadora que nadie le había hecho jamás. Lady Moranti apareció al final de la noche con una expresión de emoción apenas reprimida. «Los vi bailar», le dijo a Ellis Wynn. «La forma en que mi hijo te miraba. No he visto esa expresión en su rostro desde que era un niño. Sea lo que se hayan dicho, ha tenido un gran efecto. Sugirió que podríamos ser más que amigos». «Oh, gracias a Dios. Empezaba a pensar que nunca reuniría el valor». Lady Moranti apretó la mano de Ellis. «¿Y qué dijiste?». «Que era imposible, que la sociedad nunca lo aceptaría, que él necesita a alguien adecuado para su posición». Todas objeciones muy sensatas y totalmente irrelevantes. La voz de Lady Moranti era enérgica. «Querida mía, la vida es demasiado corta para tomar decisiones basadas en lo que otros piensan que es apropiado. Si te importa mi hijo, y creo que sí, entonces díselo. Al diablo con las consecuencias. Te es fácil de decir cuando no eres tú quien cargará con esas consecuencias. ¿Quién dice que no lo haré?». La expresión de Lady Moranti se volvió seria. «Si Magnus te elige, apoyaré esa elección sin importar lo que piense la sociedad. Sí, habrá escándalo. Sí, algunas puertas se cerrarán, pero otras se abrirán, y la vida que construyan juntos será suya. no algo construido según las especificaciones de otros. Magnus regresó entonces, habiendo recogido sus capas, y abandonaron la casa Devonshire en una noche que se había vuelto amargamente fría. El viaje de regreso a Bloomsbury fue silencioso, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al edificio de Ellis, Magnus la acompañó hasta su puerta, con su mano cálida contra su espalda. «Gracias por lo de esta noche», dijo él. «Sé que fue difícil. También fue esclarecedor». Ellis se volvió para mirarlo. Ese hombre que había trastocado su cuidadoso aislamiento y le había mostrado posibilidades que creía perdidas para siempre. «Magnus, lo que dijiste en la pista de baile. No tienes que responder ahora. Tómate el tiempo que necesites». Levantó la mano de ella, presionando un beso en sus nudillos a través del guante. «Esperaré». Bajó las escaleras y regresó a su carruaje, dejando a Ellis Wynne en el umbral, con el corazón palpitando y la mente dando vueltas. En sus habitaciones se quitó el hermoso vestido, colgándolo con cuidado antes de dejarse caer en su silla junto a la ventana. La pregunta que tenía ante sí era sencilla en teoría, pero devastadora en la práctica. ¿Tenía el valor de arriesgarlo todo una vez más? ¿De buscar la felicidad sabiendo que podría ser arrebatada? ¿De confiar en que el amor podría triunfar sobre el cruel juicio de la sociedad? Pensó en Charles, en cómo amarlo le había costado todo. Pensó en los 3 años de aislamiento, aceptando el veredicto de la sociedad como si fuera merecido. Pensó en Magnus, en su feroz defensa en la casa Devonshire, en la forma en que la miraba como si ella importara. Y lentamente, con cuidado, empezó a considerar la posibilidad de que Lady Morancy tuviera razón. Que algunas cosas, algunas personas, valían el riesgo. La mañana siguiente trajo una visitante inesperada y un acontecimiento inoportuno. La visitante era Lady Petton, quien apareció en la puerta de Ellis Wynne con un aspecto a la vez avergonzado y decidido. «Señora Jaramir, espero que perdone la intrusión», comenzó retorciendo su bolso con nerviosismo. «Quería hablar con usted sobre el baile de anoche. Si ha venido a regañarme por asistir, está perdiendo el tiempo». Ellis Wynne mantuvo la voz firme, a pesar de la ansiedad en su estómago. «El duque de Thornwick me invitó y yo acepté. Cualquier escándalo que eso haya creado ya está hecho. No he venido a regañarla, he venido a pedirle disculpas». Las palabras de Lady Petton salieron de golpe. «En mi baile de Navidad, cuando Lady Morancy la llevó ante su hijo, pensé que era simplemente un gesto divertido. No me di cuenta de que el duque estaba genuinamente interesado en su compañía. Ahora, después de anoche, tras ver cómo la defendió contra Worthington, se detuvo para recomponerse. He sido poco amable con usted, señora Jaramir. No activamente cruel, sino pasivamente despectiva, lo cual es tal vez peor. Quería que supiera que lo lamento». Ellis la miró intentando procesar esa inesperada contrición. «¿Por qué decirme esto ahora?» «Porque ver al duque anoche me recordó que hay cosas más importantes que mantener las cortesías sociales. Arriesgó su reputación por estar a su lado. Lo menos que puedo hacer es reconocer que me he equivocado con usted». Lady Petton dejó su bolso. «También quería advertirle. Worthington está difundiendo rumores terribles sobre usted y el duque y sus intenciones hacia él». «Por supuesto». Ellis Wynne se sintió más cansada que sorprendida. «¿Qué está diciendo? ¿Que es una cazafortunas que sedujo al duque para que olvidara sus obligaciones? ¿Que no es mejor que...» Lady Petton se detuvo, claramente reacia a continuar. Ellis terminó. «No es nada particularmente original. Llevan 3 años insinuándolo, pero ahora lo dicen también del duque de Thornwick, que ha sido comprometido por una mujer de moral cuestionable, que su juicio se ha visto mermado». La expresión de Lady Petton era grave. «El duque de Worthington está pidiendo una investigación sobre la muerte de su difunto marido. Sugiere que hubo circunstancias sospechosas que nunca se investigaron adecuadamente». Las palabras golpearon a Ellis como un golpe físico. Se hundió en su silla, su mente repasando las implicaciones. Si Worthington lograba plantear dudas sobre la muerte de Charles, si convencía a la gente de que había algo siniestro que investigar, no importaría que ella fuera inocente. La mera especulación la destruiría, y destruiría también a Magnus. «Tengo que terminar con esto», dijo ella en voz baja. «Tengo que dejar de ver al duque antes de que esto empeore». «¿Es eso lo que quiere o lo que cree que debe hacer?» La voz de Lady Piton era sorprendentemente amable. «Señora Jaramir, vine aquí para disculparme y advertirle, pero también para decirle algo más. La forma en que el duque la mira no es algo común u ordinario. Es un sentimiento genuino del tipo que la mayoría pasamos la vida esperando encontrar. No lo tire por la borda porque la sociedad sea cruel». Tras la marcha de Lady Piton, Eliswyn se sentó a su ventana, observando Londres. Los carruajes pasaban, los peatones se apresuraban, la vida continuaba mientras ella lidiaba con una decisión imposible. Podía seguir viendo a Magnus y ver cómo su reputación se desmoronaba bajo el peso de la desaprobación social, o podía hacerlo sensato y desinteresado, retirarse de su vida antes de que el daño fuera irreparable. Un golpe en su puerta llegó poco después del mediodía. Ellis abrió para encontrar no a Magnus, sino a un joven empleado con una carta sellada para la señora Jaramir, dijo, entregándole el sobre de la oficina del magistrado. La carta le informaba que se habían planteado preguntas sobre la muerte de su marido y solicitaba su presencia al día siguiente para responder a ciertas indagaciones. Estaba redactada con cortesía, pero era inconfundiblemente oficial. Worthington había cumplido su amenaza. Ellis leyó la carta tres veces, y con cada lectura sus manos temblaban más. Era el golpe final. Incluso si se retiraba de la vida de Magnus ahora, el daño estaba hecho. Worthington seguiría con su investigación, arrastraría la memoria de Charles por todas las columnas de chismes de Londres, se aseguraría de que ella se convirtiera en símbolo de todo lo peligroso de las mujeres que no conocían su lugar. La pregunta era si lo enfrentaría sola o permitiría que Magnus estuviera a su lado. Aún luchaba con esa pregunta cuando llegó el propio duque, con expresión sombría. «Te has enterado», dijo sin preámbulos, «sobre la investigación». «Sí, un empleado trajo la carta hace una hora». «Worthington es un tonto vengativo, pero un tonto vengativo bien conectado». Magnus caminaba por la pequeña habitación con agitación evidente. «Ya he hablado con mis abogados. Impugnaremos la investigación. Demostraremos que no hay base legítima para reabrirla». «Magnus, basta». La voz de Ellis era suave pero firme. «Esto es exactamente lo que temía. Tu asociación conmigo ha creado un escándalo, y ahora ese escándalo amenaza con consumirnos a ambos. Entonces capearemos el escándalo juntos». «No». Ella se puso de pie, obligándose a mirarlo a los ojos. «Debes distanciarte de mí de inmediato. Deja claro a la sociedad que yo te perseguí, que solo fuiste cortés, que no tienes interés serio en continuar nuestra relación». «No haré eso». «Tienes que hacerlo. ¿No lo entiendes? Esta investigación sacará a la luz cada rumor feo sobre la muerte de Charles. Me pintará como alguien que destruyó a su marido y ahora intenta destruirte a ti. La única forma de proteger tu reputación es dejar claro que no significo nada para ti, pero significas algo para mí». Magnus se acercó a ella, tomándola de las manos. «Lo significas todo para mí. Estas últimas tres semanas me han mostrado lo que le faltaba a mi vida, un propósito más allá del deber, una conexión más allá de la obligación, el valor de elegir mi propio camino. Y te lo agradezco, de verdad, pero no puedo dejar que sacrifiques todo por mi bien. No me pides que sacrifique nada, yo elijo esto, te elijo a ti». Su agarre se intensuró. «Eliswyn, te amo. Debería haberlo dicho en la casa de Devonshire. Debería haberlo dejado claro desde el principio, pero lo digo ahora. Te amo y quiero casarme contigo, y no me importa un bledo lo que Worthington o cualquier otro piense». Las palabras quedaron en el aire, hermosas y aterradoras a partes iguales. Eliswyn sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Sintió que sus defensas se desmoronaban ante su declaración. «No puedes amarme», susurró. «Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres lo bastante valiente como para asistir a un baile donde sabías que no serías bienvenida. Sé que amaste a tu marido a pesar de sus defectos. Sé que has sobrevivido a 3 años de aislamiento, sin perder tu amabilidad. Eso es más que suficiente para construir una vida. Pero la sociedad se adaptará, o no lo hará. De cualquier forma, no me voy a alejar de ti. Magnus la atrajo más hacia sí, bajando la voz a un tono íntimo y feroz. He pasado 10 años siendo el duque perfecto, el hijo perfecto, el ejemplo perfecto de responsabilidad. Me ha hecho respetado e influyente, y absolutamente miserable. Tú me has mostrado que hay otra forma de vivir. No voy a renunciar a eso. No voy a renunciar a ti. Eliswyn lo miró, a la determinación en sus ojos, a la forma en que la sostenía como si fuera algo precioso e irreemplazable. Pensó en Charles, en cómo amarlo le costó todo. Pensó en la investigación, en el escándalo, en todas las formas en que esto podría terminar mal. Luego pensó en las palabras de Lady Moranti. La vida es demasiado corta para tomar decisiones basadas en lo que otros piensan que es apropiado. Yo también te amo, dijo finalmente entre sollozos y risas. He intentado no hacerlo, he intentado ser sensata, pero no puedo evitarlo. Te amo. Y me aterroriza. Magnus sonrió con esa transformación de sus rasgos que ella tanto atesoraba. Entonces estaremos aterrorizados juntos, pero enfrentaremos lo que venga como compañeros. La besó entonces, una exploración suave que pronto se profundizó en algo más apasionado. Eliswyn se fundió en él, aceptando finalmente lo que había negado durante semanas. Esto era real. Esto importaba. Valía la pena luchar por esto. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Magnus apoyó su frente contra la de ella. «Cásate conmigo», dijo. «No algún día, ni cuando el escándalo se calme. Ahora, tan pronto como podamos organizarlo. Eso solo empeorará las cosas, o las mejorará. De cualquier modo quiero que seas mi esposa. Quiero que el mundo sepa que te he elegido». Eliswyn retrocedió un poco estudiando su rostro. Lo decía en serio. Se casaría con ella a pesar de todo, a pesar del riesgo real para su reputación. Era lo más insensato, romántico e imposible que nadie le había ofrecido jamás. «¿Sí?», dijo ella. «Sí, me casaré contigo». El anuncio del compromiso del duque de Thornwick con la señora Eliswyn Haramir apareció en el Times 3 días después, creando una sensación que eclipsó incluso los espectáculos sociales habituales de Navidad. La investigación del magistrado sobre la muerte de Charles Haramir, que parecía dispuesta a destruir la reputación de Ellis, de repente perdió impulso. Investigar a la viuda de un hombre muerto hacía 3 años era una cosa, investigar a la futura duquesa de Thornwick era otra muy distinta. Worthington, dándose cuenta de que se había excedido, retiró discretamente sus alegaciones, pero el daño a su propia reputación ya estaba hecho. La sociedad, que amaba nada más que un escándalo romántico, decidió que la defensa del duque hacia su prometida era prueba de una devoción excepcional en lugar de un juicio comprometido. Casi de la noche a la mañana, Eliswyn pasó de ser una mujer rechazada a una figura de fascinación. No todos estaban complacidos. La mañana después del anuncio, Eliswyn recibió a una visitante que dejó muy clara su incomodidad. Lady Constance Ravencroft, tía de Magnus y una de las matronas más formidables de la sociedad, llegó en un carruaje que bloqueó el tráfico en la estrecha calle de Bloomsbury. Entró en las modestas habitaciones de Eliswyn con el aire de quien está acostumbrado a hacer entradas triunfales, y sus ojos gris acero captaron cada detalle con evidente desaprobación. «Así que usted es la mujer por la que mi sobrino ha decidido arruinarse», dijo Lady Constance sin preámbulos. Esperaba a alguien más impresionante. Eliswyn, que había estado anticipando este enfrentamiento, mantuvo la voz firme. «¿Desea tomar té, Lady Constance?» «Deseo una explicación. Mi sobrino es uno de los hombres más codiciados de Inglaterra. Podría haberse casado con cualquiera, con la hija de un duque, alguien que aportara conexiones. En su lugar, ha elegido a una viuda sin blanca con un pasado escandaloso y sin familia de la que hablar». «Soy consciente de lo que me falta», dijo Eliswyn en voz baja. «Su sobrino es igualmente consciente. Entonces, ¿por qué hace esto? ¿Qué poder tiene usted sobre él? Lady Constance se inclinó hacia adelante. ¿Lo comprometió de alguna manera? ¿Lo forzó a una posición donde el honor le exigiera proponer matrimonio? La acusación dolió precisamente porque Eliswyn se había hecho preguntas similares. ¿Qué veía Magnus realmente en ella? ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que la sociedad consideraba indigna? «No tengo más poder sobre el duque que el afecto que él elija concederme», dijo Eliswyn. «Si desea entender sus motivaciones, le sugiero que se lo pregunte a él directamente». «Tengo intención de hacerlo, pero primero quería conocer a la mujer que aparentemente lo ha hechizado hasta hacerle olvidar cada lección que su padre pasó años enseñándole sobre el deber. Su padre le enseñó a valorar la reputación sobre la felicidad, a mantener las apariencias sin importar el costo personal, a no salirse nunca de los límites de lo aceptable». Ellis se puso de pie, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Tal vez su sobrino ha decidido que esas lecciones no valían la pena». Las cejas de Lady Constance se alzaron. «Tiene usted lengua, se lo concedo. Tengo espina dorsal también, fortalecida por 3 años sobreviviendo a la crueldad de la sociedad. Si ha venido a intimidarme para que rompa el compromiso, pierde el tiempo. Amo a su sobrino, y él me ama. Eso no va a cambiar porque usted lo desapruebe». Durante un largo momento, Lady Constance la estudió. Luego, inesperadamente, la mujer mayor sonrió. «Bien, necesitará esa espina dorsal en los años venideros. Ser duquesa no es para los débiles de corazón, particularmente cuando se empieza desde una posición de desventaja social». Se recostó en su silla. «Puede que no apruebe este enlace, pero no soy tan tonta como para pensar que puedo evitarlo. Mi sobrino ha hecho su elección. La pregunta ahora es si usted es capaz de estar a la altura». «No sé si lo soy», admitió Eliswyn. «Nunca quise ser duquesa. Nunca me preparé para ese papel. Pero estoy dispuesta a aprender. Por el bien de Magnus me convertiré en lo que sea necesario». Esa es la respuesta equivocada. La voz de Lady Constance era aguda, pero no cruel. Nunca debería convertirse en algo por el bien de otra persona. Eso solo lleva al resentimiento. Si va a ser la duquesa de Thornwick, hágalo porque quiere esa vida, ese cargo, esa responsabilidad, no porque un hombre la ame. Las palabras golpearon a Eliswyn con fuerza. Se hundió en su silla, considerando la pregunta. ¿Quería ser duquesa? ¿O simplemente quería estar con Magnus? «Quiero construir una vida con su sobrino», dijo finalmente. «Quiero estar a su lado mientras trabaja por reformar sus tierras y sirve en el Parlamento. Quiero crear un hogar donde el amor importe más que el linaje. Si eso requiere que sea duquesa, aprenderé a ser la mejor duquesa posible». Lady Constance asintió lentamente. «Eso está mejor, aunque debo advertirle, ser la mejor duquesa posible no será lo mismo que ser la duquesa que la sociedad espera. Será criticada, burlada y comparada desfavorablemente. Su pasado saldrá a la luz repetidamente». «Sobreviví a 3 años de ese escrutinio sin un duque que me defendiera. ¿Puedo sobrevivir con uno?» «Tal vez pueda». Lady Constance se puso de pie. «Organizo una cena la semana que viene. Pequeña, íntima. Solo unos 50 invitados. Espero que usted y Magnus asistan. Considérelo su primera prueba». «¿Me está invitando a su casa?» «Estoy invitando a la futura esposa de mi sobrino a mi casa. Hay una diferencia». Lady Constance se dirigió a la puerta. Luego hizo una pausa. «Una cosa más, señora Jaramir. Mi sobrino es un buen hombre, pero ha estado solo mucho tiempo. Ha ocultado esa soledad tras el deber. Usted le ha mostrado otra forma de vivir. No deje que retroceda a sus viejos patrones». Se marchó, dejando a Eliswyn con una mezcla de alivio y temor. El encuentro había ido mejor de lo esperado, pero la advertencia de Lady Constance persistía. Estar con Magnus significaba convertirse en alguien nuevo. Estaba realmente lista. Magnus llegó esa noche, con el rostro iluminado al verla. «Oí que mi tía te visitó. Espero que no fuera demasiado terrible. Fue exactamente tan terrible como esperaba, y de alguna manera nada terrible». Eliswyn lo atrajo hacia sus habitaciones, desesperada por su presencia. Nos invitó a una cena la semana que viene, 50 invitados. Esa es influencia de mi madre. Ella y mi tía han estado conspirando. Magnus la tomó en sus brazos. ¿Tienes dudas sobre el compromiso? ¿Sobre ser duquesa? Dudas constantes, segundas, terceras y cuartas. Pero no sobre amarte, de eso estoy segura. Entonces descifraremos el resto juntos. Besó su frente. Tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo revelando un anillo que dejó a Ellis sin aliento. La piedra central era un zafiro azul profundo, rodeado de diamantes montados en platino. Era hermoso sin ser ostentoso. Era de mi abuela, dijo Magnus suavemente. Ella era considerada escandalosa en su época. Se casó con mi abuelo en contra de los deseos de su familia y se negó a seguir las expectativas de la sociedad sobre cómo debía comportarse una duquesa. Mi padre odiaba eso de ella, pero yo siempre lo admiré. Creo que le habrías gustado. Los ojos de Eliswyn se llenaron de lágrimas inesperadas mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. Su peso era tanto literal como simbólico. Esto era real. Realmente se iba a casar con el duque de Thornwick, a formar parte de una familia cuya historia se extendía por siglos y a asumir responsabilidades que apenas comprendía. «Es hermoso», susurró. «Magnus, me aterroriza fallarte, avergonzarte, cometer errores o no estar a la altura de todo lo que este cargo requiere. Entonces me fallarás, cometerás errores y aprenderás de ellos. De eso se trata la vida». Él acunó el rostro de ella entre sus manos, con sus ojos grises intensos. «No te pido que seas perfecta. Te pido que seas tú misma, valiente, honesta, compasiva. Todo lo demás lo resolveremos sobre la marcha». Pasaron la noche haciendo planes. La boda sería pequeña, en la casa Ravenshaw, en lugar de una gran catedral. Lady Moranti ya estaba organizando todo con la eficiencia de un general movilizando tropas. Pasarían la luna de miel en la propiedad de campo de Magnus en Derbyshire, lejos del escrutinio de Londres. «¿Y después?», preguntó Eliswyn. «Cuando volvamos a Londres y tenga que funcionar como duquesa. Contrataremos personal para ayudarte con la casa. Mi madre te enseñará las obligaciones sociales y compromisos de caridad, y yo estaré a tu lado en cada paso». Magnus la atrajo hacia sí. «No estás sola en esto, Eliswyn. Cualquier desafío que venga lo enfrentaremos juntos». La semana anterior a la cena de Lady Constance pasó en un torbellino de preparativos. Lady Moranti llegaba a diario con costureras e instructores de etiqueta. «No estás intentando convertirte en otra persona», le dijo a Eliswyn. «Simplemente, estás aprendiendo el idioma que habla la sociedad. Una vez que entiendas las reglas, podrás decidir cuáles seguir y cuáles romper». «¿Cómo sabré cuáles romper? Rompe las que lastiman a la gente. Sigue las que ayudan. Todo lo demás es negociable». Lady Moranti sonrió. «Mi hijo te eligió porque tienes principios. No los abandones solo para que la sociedad se sienta cómoda». La noche de la cena llegó. Ellis vestía una seda verde profunda que realzaba su piel y tornaba sus ojos casi negros. Al mirarse al espejo, apenas se reconocía. Parecía una duquesa. Magnus la recogió con admiración indiscutible. «Estás deslumbrante. Los invitados de tía Constance no sabrán qué los golpeó. Me preocupa más sobrevivir a la noche sin hacer el ridículo». «No lo harás, pero incluso si lo hicieras, seguiría amándote». Él apretó su mano. «Recuerda, estas personas son solo personas, ricas e influyentes, pero fundamentalmente humanas». La mansión de Lady Constance resplandecía de luz. Tras las presentaciones, Eliswyn navegó por la reunión con la elegancia que Lady Moranti le había inculcado. Demostró que era más que una cara bonita con un pasado escandaloso. En la cena, el baronet a su lado comentó: «Admiro lo que está haciendo. La sociedad necesita una sacudida». «No intento sacudir nada. Solo intento casarme con el hombre que amo, lo cual es revolucionario por sí mismo». Al terminar, las damas se retiraron al salón. La duquesa de Marlborough preguntó con tono ligero: «¿Cómo logró captar la atención de Thornwick? Él ha resistido a todas las madres casamenteras de Londres por una década. No logré nada. Lady Moranti nos presentó y descubrimos que disfrutábamos de nuestra compañía. La duquesa de Somerset rió. Qué forma tan inocente de describir lo que debió ser una campaña calculada. No hubo campaña. Ellis mantuvo la voz firme. El duque y yo nos hicimos amigos y eso se transformó en algo más. Uno se pregunta por el momento oportuno, insistió Marlborough. Una viuda sin blanca unida a uno de los pares más ricos es romántico, pero entienda que algunos cuestionen sus motivos. No me importa lo que cuestionen. Ellis se sorprendió de su propia audacia. Sé la verdad de mis sentimientos y el duque también. Eso es lo que importa. ¡Qué ingenuidad!, dijo Somerset. Ser duquesa es mantener la reputación de la familia. ¿Cree que es capaz? Antes de que Ellis respondiera, Lady Constance intervino con voz cortante. ¿De qué es capaz la señora Jaramir? No es asunto tuyo, Marlborough. Será la esposa de mi sobrino, lo que la hace familia. Sugiero que lo recuerdes. Ella ha demostrado más valor en 3 años que la mayoría de nosotros en una vida. Será una excelente duquesa porque entiende el sufrimiento y la supervivencia. Eso es más valioso que saber qué tenedor usar. Tras esto, la reunión continuó con una calidez antes ausente. Cuando los caballeros regresaron, Magnus notó la tensión. «Noche difícil», murmuró. «Tu tía me defendió». «Claro que sí. Tía Constance es ferozmente protectora con la familia». Se marcharon poco después. «Sobreviví», dijo Ellis en el carruaje. «Realmente sobreviví a una cena con el ton. Hiciste más que sobrevivir. Los impresionaste». La boda se celebró una mañana nevada de enero. Lady Moranti transformó la casa en algo mágico. Elliswyn vestía la seda marfil de la abuela de Magnus. «Ella te habría adorado», dijo Lady Moranti. «Mi suegra creía que el amor era lo único que importaba. Ustedes están eligiendo la alegría». La ceremonia fue un suspiro. Al terminar, Magnus la miró con felicidad pura. Ya no importaba el deber. Eran 2 personas que se amaban. En el desayuno, Lady Constance brindó. «Pensé que mi sobrino cometía un error al elegir el sentimiento sobre el sentido común. Pero a veces el sentido común está sobrevalorado. Él ha encontrado a alguien que le recuerda que la vida es más que mantener las apariencias. Por el duque y la duquesa de Thornwick». Partieron hacia Derbyshire. Al llegar a la abadía de Thornwick, Magnus dijo, «Es tu hogar ahora. Es enorme e intimidante», rió ella. Tras conocer al personal, Elliswyn admitió a solas con Magnus, «No tengo idea de qué estoy haciendo». «Entonces comete errores. Estaré aquí para arreglar lo que se rompa. No me casé contigo porque necesite una duquesa perfecta, sino porque te necesito a ti». Pasaron 1 mes allí, aprendiendo los ritmos del campo. Fueron los días más felices de Elliswyn. Al volver a Londres, el matrimonio ya era un hecho aceptado por la mayoría. Elliswyn fundó una institución para apoyar a viudas desamparadas, usando su experiencia para ayudar a quienes la sociedad hacía invisibles. 1 año después quedó embarazada. Su hija nació un diciembre frío, casi 2 años después de aquel primer baile. La llamaron Moranthi. Lady Constance fue la madrina. Incluso la duquesa de Marlborough envió un regalo reconociendo su error. Rodeada de su nueva familia, Elliswyn sintió una gratitud inmensa. Hace 2 años era invisible, ahora era duquesa y madre, prueba de que el amor triunfa sobre el prejuicio. «¿Eres feliz?», preguntó Magnus. «Aterrorizada, exhausta y absolutamente feliz», dijo ella. «Gracias por no dejarme esconderme por miedo». Él besó su sien. «Te amo, Su Excelencia». «Yo también te amo, Su Excelencia». Observaron su vida, construida a pesar de cada obstáculo. No era perfecta, pero era suya, elegida libremente y defendida con ferocidad. Y eso, pensó Elliswyn, lo valía todo. Fin.